Hola, ¿qué tal? Estamos en Fusión y Percusión, un día más. A ver si colgamos el programa ya en la web para que lo podáis oír todos. Y hoy tenemos una invitada muy especial, que es Esther.
Hola.
¿Qué tal, Esther, cariño? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Sí? Hoy guay.
A Esther la conoceréis porque es la locutora, la presentadora de Black Gam.
De Black Gam.
¿Y con quién haces el programa, Esther? Da un poco de publicidad.
Sí, claro, por supuesto. Lo hago con el Kilian y con el Che. Uh-huh. Bueno, el Che empezó conmigo y Kilian ha sido uno de los nuevos que han entrado ahora. Y muy guay, se lo curra mucho y bueno, todos estamos muy contentos, ¿no?, de que esté en cabina.
¿Y el tema principal del programa cuál es?
Bueno, el tema del programa es hip hop. A veces ponemos un poco de funky o cubano, así un poco rollo hip hop también, rap, perdón. Pero vaya, en general es hip hop tanto nacional como americano, sí, uh-huh, o francés.
Bueno, muy bien, perfecto.
Lo encontráis también en la misma página esta de...
¿Te la sabes tú, la página? Porque
sí.
Yo no me acuerdo, pues dila.
De blackgam.rabalnet.org.
Bueno, pues ahora que ya me voy enterando de la movida, os voy a decir la página web y también la dirección de email, donde espero que me enviéis muchos, muchos emails. La página web es fusionypercusion.rabalnet.org. Fusión y percusión con Y, ¿eh? No olvidemos. Y el mail, donde podéis enviar vuestras sugerencias, etcétera, es solamente fusion@rabalnet.org. Bueno, vamos a hablar, Esther, un poco de un tema serio, que son los temas que a mí me motivan desde el punto de vista psicológico siempre. Vamos a tratar la violencia de género en nuestra sociedad actual, que es un problema que todos sabemos muy, muy importante.
Bye.
El elevado número de muerte de los últimos días ha obligado a las autoridades a hacer declaraciones sobre lo que se está haciendo y a adquirir compromisos de lo que piensan hacer para erradicar esta lacra que es la violencia de género. Desde el Observatorio de la Violencia de Género hablan de aproximadamente una veintena de muertes entre mujeres y niños y de más de 8.000 órdenes de protección. Son datos del último trimestre de este año. Son muchos los que malviven a causa de esta violencia de género, porque no solamente son los afectados, sino un par de hijos de media que pueda tener una mujer maltratada, además aquellos parientes cercanos, amigos y convecinos, pues son el número de personas que sufren directamente este maltrato denunciado, bueno, que actualmente está siendo cada día más elevado. Las órdenes de protección para amenazas y agresiones por los agresores parece que son de difícil cumplimiento. La dotación policial es insuficiente para vigilar a tantos implicados y la utilización de otros medios no garantiza excesivamente esta seguridad. Aquellos que elaboran las leyes, los que tienen el poder y el deber de ejecutarlas y los que juzgan su justa aplicación, deben poner, y no dudo que lo hacen, todo su empeño para sacar en adelante esas leyes con sus reglamentos y de alguna forma tratar de evitar que mueran más inocentes. Y al mismo tiempo también es importante tranquilizar a la población actual porque, bueno, vivimos todos un poco bajo esta violencia de género y estamos viendo continuamente en los medios de comunicación nuevas víctimas y bueno, esto habría que erradicarlo. Además, podemos decir con bastante certeza que la violencia, ya sea heredada o adquirida, es algo lamentablemente que va aparejado con el género humano y quien más suele ejercitar este tipo de violencia es el hombre. Y suelen hacerlo sobre aquellos que consideran más débiles, como pueden ser esposa e hijos. No sé si has oído, Esther, en los medios de comunicación hablar sobre el suceso ocurrido en Alcira, una población de Andalucía, si no recuerdo mal, o de Alicante.
Ahora tengo mis dudas.
Bueno, donde un hombre con un largo historial como maltratador pudo ser el autor material de un incendio provocado que acabó con la vida de su exmujer y sus dos hijos menores. Esto pues nos ha devuelto un poco el bofetón sobre la conciencia social y el problema de la violencia de género. ¿Recuerdas esta noticia, Esther?
No la recuerdo. Me suena lo del incendio, ¿no?, que mató a su exmujer. Yo lo que veo muy fuerte es que incluso cuando estás separado, ¿no?, que te venga el agresor. O sea, esta gente, si ya se ha separado una persona, es porque pues esa persona no la quiere, y aparte si ya implica casos de estos de maltrato, ¿no?, pues más que más habría que tener como una vigilancia, ¿no? O sea, yo creo que como está el tema en auge, pues que también esté en auge la policía, igual que están en la calle los guantes urbanos, que sirvan para algo más que para poner multa, que de esto sí, ¿sabes? Para eso sí que estamos.
O sea, quizá desde tu punto de vista una posible solución sería dar una protección continua a estas mujeres que han denunciado o que son posibles víctimas de un maltrato por parte de sus maridos.
Sí, yo creo que sí, porque, no sé, tampoco vas a cambiar tu vida y te vas a cambiar de ciudad por culpa de una persona, ¿no? Porque ya estás acostumbrado a vivir en tu entorno y no te tienes por qué marchar. Pero claro, creo que muchas de las opciones, a mí si me pasara personalmente, yo cogería el portante y me iría, en vista de que, claro, cuanto más sale, más hay, ¿sabes? Es como un poco, no sé si sí. Esto tendría que salir tanto en el telenoticias, porque la gente se le va mucho la olla.
Sí, parece ser que cuanto más sale la noticia, o aparece la noticia, más casos se dan de...
Sí, la gente pues dice, ah, pues mira, yo pues también porque está tal, tal, tal. También ha habido de mujeres a hombres, ¿no? Pero bueno, lo que dices tú, que mayoritariamente el agresor es el hombre.
Sí, los casos son menores. Además, en esta ocasión, en Alcira, el presunto homicida había sido condenado ya en el diciembre pasado por un delito de maltrato hacia la víctima. O sea, que aquí lo habían condenado ya incluso. Y había sido denunciado además en 5 ocasiones y amenazó incluso a la titular del juzgado número 1 de la capital de la Ribera, que estaba tramitando la custodia de sus hijos. O sea... ya que un es muy caso fuerte. Que debería haberse atajado
antes de que sí, porque ellos amenazan un día te mataré y al final es que lo consiguen, que es lo más fuerte, ¿no?
Sí, la verdad es que quizá deberíamos tomar medidas un poco más
yo
drásticas.
Creo que el gobierno tiene que hacer algo, este nuevo gobierno del PSOE, que es más de cara al pueblo que gracias a Dios, ¿no?
Bueno, pero sí, están atacando ya, ¿eh? Parece ahí, ser, sí. Hombre. Sí, sí, además, como tenemos tantas ministras en el gobierno,
muy bien,
pues muchas mujeres, puede ser un buen cambio, ¿eh?
Claro.
Disfrazas lo que por mí sientes y me dispuesta a vencer. Incluso dice que me odias y que el amor se te fue. Mira mis ojos, convénceme que ya tú no me amas. Y entonces sí, no haré más canciones, no diré más palabras. Disimulas al decir que no me amas, que eso fue en el pasado. Pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado. En tu diario se conserva la historia de dos enamorados. Las novelas y poesías de amor las viví a tu lado. Recuerda cuando te hice mujer en aquella madrugada, cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas. Ay, niña, no te hagas ese daño, sabiendo. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás.
Otra noticia, Esther, que tengo por aquí, que he recogido de internet, es que los servicios sociales atendieron en 13 ocasiones a una mujer que murió en manos de su compañero. La joven era de nacionalidad rusa y en su situación irregular se negó a denunciar a su
claro,
pareja.
Es que esto es complicado. Esto ya es otro tema que, o sea, es una barbaridad. Como el otro día que salía por la televisión aquello de las rusas que, bueno, pues ejercen la prostitución obligadas por sus chulos y claro, como no conocen, no entienden también la televisión y supongo que no tienen manera de salir, es que eso es muy fuerte, ¿no? Eso también...
Mira, me acabas de dar la idea para un próximo programa. Vamos a hablar de... No, sí, en serio, es un tema que también creo que puede ser de interés, ¿no?
Sí, claro.
El tema de la prostitución, de la trata de blancas y de todo esto. Pues bueno, esta mujer finalmente murió a manos de su compañero. Desde los medios sociales, los servicios sociales la habían aconsejado en todas las ocasiones que se separara de su pareja y sobre todo que denunciara. Pero la mujer pues mantenía con su compañero, un ucraniano por cierto, una relación de sobre todo de gran dependencia emocional, afectiva y claro, económica. Porque si no tenía trabajo aquí en España, pues lo más lógico es que necesitara una economía para subsistir, ¿no? Pero parece ser que debido a la situación irregular de esa mujer, pues no denunció o denunció y no llevó a cabo la denuncia, no lo llevó a los tribunales y bueno, pues finalmente se acaba de esta forma, de la única forma posible. Y mira, así a modo de comentario, Esther, también he sacado una noticia sobre un curso de violencia de género obligatorio para ser policía local en la policía local de Ibiza.
¿Ah,
han
sí?
incluido, sí, han incluido este curso dentro de las pruebas obligatorias que tienen que pasar pues todos los candidatos para llegar a ser del cuerpo de policía en Ibiza.
¿Ah, sí?
¿Qué te parece?
Muy, o sea, ¿pero qué quieren decir? ¿Que los preparan para casos así?
Exacto,
tal?
Exacto. Y tienen que pasar unas pruebas, pues la verdad es que no sé si son también psicotécnicos o les dan cursos y les hacen algún tipo de examen, pero bueno, puede ser una alternativa también válida a aplicar en otras comunidades.
Y que estemos más concienciados, ¿no? Que esto existe, ¿no? Y sobre todo el cuerpo de policía, claro. Uh-huh. Muy bien.
Sí, y es más, yo no solo creo que pueda ser aplicable al cuerpo de policía, sino ya a ciclos formativos, a la educación general básica, bueno, a la ESO, o sea, creo que podría ser una asignatura optativa o una asignatura obligatoria directamente el enseñar a todos
cómo hay que comportarse, ¿no? Exacto. O cómo no hay que comportarse.
Exacto, pautas de educación básica que creo que debería recibir todo niño o toda niña que tenga una educación.
¿Y tú crees que a lo mejor así, o sea, los chavales sean así porque lo han visto en su casa? Es que esto es algo que se comenta. ¿Y tú como psicóloga qué
opinas?
¿Qué opinas? Te pregunto a ti.
Bueno, no estoy muy relacionada con temas de maltrato en menores y tampoco de maltrato en mujeres en sí, pero sí, luego un poquito más adelante sale este tema y normalmente el maltrato... el maltratador ha recibido malos tratos en su infancia o a lo largo de su vida. Posarlos en tus dedos y que no despiertes más. Si yo pudiera despejar todas tus dudas de este pobre caracura que solo te puede amar. ¿Quién te ha de olvidar a todos los que te besaron? Que nunca jamás añores tu pasado. Arrancarte un pellizco de tus sentimientos con una sonrisa. Ser un manantial que rebosa en tus labios. Quiero ser culpable de todos tus pecados. Que mis ojos sean lo último que recuerdes antes de dormirte. Y si pudiera conocer todos tus sueños y posarlos en tus dedos y que no despiertes más. Si yo pudiera despejar todas tus dudas de este pobre cara dura que solo te puede amar. Quiero ser un sello usado en tus cartas de amor. Quiero ser esa nube a la que verás tumbada bajo el sol. Y si pudiera conocer todos tus sueños y si pudiera colocarlos a tus pies. Y si pudiera conocer todos tus sueños y posarlos en tus dedos y que no despiertes más. Si yo pudiera despejar todas tus dudas de este pobre cara dura que solo te puede amar, que solo te puede amar. Todos nos habremos preguntado en alguna ocasión, pues, cuál es el perfil del maltratador, el perfil psicológico de esta persona que bueno, otorga maltratos a su pareja, a sus amigos, a sus vecinos o a sus hijos. Pues bueno, os puedo explicar un poquito la relación, o me gustaría explicaros un poco la relación que existe entre el sadismo y los animales, que es un tema que además sabes que me...
Que te apasiona.
Que me
los
apasiona.
Animales.
No el sadismo, sino los animales, exactamente. Y bueno, ahora pasamos a escuchar un poquito esta canción y os lo voy comentando. Just what to do. Each step will be so fine. One dance and pensaréis qué relación puede existir entre el sadismo, los animales y el perfil del maltratador en sí. Pues estudios psicológicos han demostrado que el posicionamiento sádico es siempre frente a alguien más débil que él. Alguien más débil, ¿quién puede ser? Puede ser una mujer, puede ser un niño, pero puede ser también un animal. Frente al humano, el animal es un ser débil, normalmente inferior. Cierta cuota de sadismo en los niños, o sea, un cierto grado de sadismo en la infancia frente a los animales es normal como trayectoria hacia la maduración o como una escala evolutiva. Por ejemplo, el Dani, ahora me estoy acordando,
cuenta.
Mató a no sé cuántos pollitos cuando era pequeño. Bueno. Porque quería que volaran. Y bueno, yo sé de una también, la Cris, que se cargó unos cuantos retorciéndoles el cuello o algo así.
Y yo también una vez en el garaje de un amigo del pueblo, de Alejandro, cogí el pollo y lo tiraba hacia arriba y lo estampé con el techo una vez y se mató.
O sea, este tipo de comportamientos, pues bueno, suelen ser frecuentes, ¿eh? Suelen ser frecuentes y se pueden considerar normales, ¿vale? Uh-huh. Siempre y cuando, cuando existe ya un goce en el sadismo y el niño, el chico, queda anclado ya ese goce de ver sufrir a otro o hacer sufrir a otro, entonces estamos frente a un cuadro patológico, entonces ya se puede considerar una enfermedad. Uh-huh. Bueno, y estos sujetos, pues ¿qué pasa? Que luego suelen ser sujetos golpeadores, maltratadores, tanto a nivel verbal como físico. Chanta la boca, perdón. Estos, bueno, sigo hablando del tema del sadismo y los animales, os recuerdo. Estos sujetos, el eje de esta patología es el placer pasando por el sufrir. Se trata de una estructura psíquica normalmente irreversible, o sea que no hay marcha atrás, sin cura, además, en la cual la lengua materna predominante pues es el sadomasoquismo. Los animales suelen ser los primeros objetos puestos para el sadismo infantil, que es lo que hablábamos antes. Pero un psiquismo normal, una persona psíquicamente estable y normal, pues lo vive como una etapa de la infancia en este caso. Sin embargo, la renuncia al placer del sadismo para encontrar la persona normal renuncia al placer del sadismo para encontrar la verdadera satisfacción a través de la vía del amor. Pero aquellos que no conocen el amor siguen por la vía sádica. Es el caso de los seres que han sufrido una mala educación o han sufrido malas vivencias en su infancia. Y como que el animal es el ser más vulnerable que existe, al igual que un niño, pues un bebé, pues es el que tiene que pagar el pato en todo esto. Es un hecho que ningún animal mata por placer, sino para sobrevivir. En cambio, el ser humano parece ser el único que quiebra esta ley de la selva que existe y que puede matar simplemente por placer, dejando atrás a la presa muerta, por decirlo así. El sadomasoquista, además, goza excesivamente del sentimiento de poder. No manda el instinto de vida, sino el de muerte en este caso, y el placer de ser mayor y más poderoso que el prójimo. Okay. además, según varios estudios realizados, Esther, que estás aquí sin decir nada.
Sí, pobre, no, te estoy escuchando porque me parece muy interesante el tema y cosas que podamos aprender, ¿no? Además.
Son buenas. Además, te diré que la gran mayoría de los abusadores comparten un historial común de castigo parental, maltratos en la familia, que es lo que hablábamos antes, o rechazo por parte de algún pariente o de un padre, una madre, de algún ser querido, y este rechazo o este maltrato hace que luego sean pues personas maltratadoras y que ejercen la violencia sobre otras personas. En gran parte, los estudios basados en el abuso animal y la criminología adulta muestran que las primeras instancias de crueldad hacia los animales tienen lugar temprano en la vida del abusador. Concretamente, una de las más peligrosas que le puede pasar a un niño es matar o torturar a un animal y salirse con la suya, es decir, no recibir ningún tipo de castigo, etcétera, etcétera. La mayoría de los niños, sin embargo, con la guía adecuada de los padres y maestros, se tornan sensibles al hecho de que los animales pueden sentir dolor y sufrir como nosotros, y por lo tanto que hay que tratar de evitarles causar dolor o de tratarlos bien, ¿no? Aunque algunos, sin embargo, parecen quedarse encerrados en un patrón de crueldad que puede perdurar, de hecho, toda la vida.
Si es que se me para el mundo y me voy hundiendo en lo más profundo, ya no veo el cielo, yo casi no veo el cielo. Puesto por la noche no puedo dormir. Me da lo mismo si es verano o es invierno. Sabes que al día siguiente vuelves a tu infierno y ya no tienes voluntad para elegir. La paciencia se agota, la mirada muerta. La gente te lo nota y te cierra la puerta. Es una pesadilla que no te despierta y no te quedan ganas ni para vivir. No sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Si es que pierdo el rumbo, si es que se me para el mundo y me voy hundiendo en lo más profundo.
Además, siguiendo con los estudios, que para algo sirven las estadísticas, pues los niños delincuentes indicaron en una frecuencia 3 veces superior a los no delincuentes que fueron en búsqueda de sus mascotas en momentos difíciles y hablaron de sus problemas con aquella. Esto no lo he entendido, ¿eh?
Sí, esto yo creo que quiere decir que fueron como manera de conocer, o sea, cuando estaban pasándolo mal, ¿no? Que buscaban como a las mascotas para...
Ah, vale, no, ya lo voy entendiendo, sí. Que es que una diferencia esencial entre los delincuentes, los niños delincuentes y los no delincuentes, fue que un 34% de los niños delincuentes habían perdido su mascota especial por medio de matanza, intencional o accidental. En muchos casos, un padre abusivo se había deshecho de su animal querido.
Claro, qué fuerte, ¿eh?
Sí, sí. De alguna forma violenta, dando lugar a un profundo resentimiento por parte del niño. Y en varias instancias, las mascotas son lastimadas o matadas como castigo para un niño. Imagínate tú qué crueldad.
Bueno, sí, un maltratador ya tiene pues ese tipo de perfiles, ¿no? Que ya les debe dar igual gato que liebre, que sea quien sea.
Sí, sí.
Pues si tienes el valor de matar a alguien o de maltratar a alguien que has creado tú mismo.
Sí. La verdad es que protagonizar actos de crueldad para niños, pues jovencitos, puede llegar a ser igual de traumático como ser tú mismo abuso de un, o sea, tú mismo el sujeto de un abuso físico. Imagínate, ¿eh? Es altamente probable que el niño presente un riesgo importante de convertirse en un padre abusivo, quien a su vez puede producir otra generación de niños violentos.
Claro.
Y aquí la importancia de la educación, ¿eh?
Es que esto, si ya las asistentes sociales ya ven que hay un problema así, pues que saquen a esta gente de estas casas, ¿no? Porque a la larga ellos mismos van a ser los que el día de mañana, pues lo que dices tú, que también tengan sus hijos y el problema va a persistir. Yo creo que habría que cortar por lo sano directamente.
Sí. El problema es que a veces la legislación, la ley no es tan clara como todo esto y habrá que demostrar seguramente que un niño está sufriendo abusos sexuales o físicos o verbales y es difícil de demostrar, ¿eh? Porque en todas las casas se cuecen habas y en cada casa,
sí.
Solo en casa se sabe muchas veces lo que pasa.
Sí, no, eso sí es verdad, que todos, a ver, en parte en todas las casas, pues lo que dices tú, que hay muchas cosas, ¿no? No solo maltrato, siempre hay como problemas, pero bueno, es una cosa que si hay amor y no hay estas personas enfermas mentales, pues bueno, todo el mundo puede salir de diferentes baches y tal, ¿no? la vida no es tan fácil, ¿no?
Hombre, familias perfectas no existen, ¿eh?
No,
yo creo.
La televisión esta americana que nos meten, mira cómo están todos, son los más maltratadores y los más colgados del mundo mundial. Pero vaya.
Pues sí. Y es posible que algunos jóvenes pues se hayan convencido de su supuesta maldad proyectada sobre ellos por sus padres y se comporten de la manera en que los padres esperan que se comporten. Es decir, a veces un niño se comporta mal porque los padres ya presuponen que este niño se va a comportar así.
Ya, que es como darle más ego de lo que están haciendo, ¿no? O manera de llamar la atención también.
Exacto, están potenciando esa faceta de maldad, ¿no? Esa faceta maligna.
Maligna.
Y bueno, pues algunas otras personas, otros niños, otros adolescentes se sienten indefensos y usan a los animales directamente como víctimas para demostrar su poder y autoridad o como chivo expiatorio por el enojo que sienten hacia los padres o hacia la sociedad en general. No tiene por qué ser hacia los padres, ¿no? Algunos de estos jóvenes abusadores simplemente parecen nunca haber aprendido a valorar la vida de los demás. Pero bueno, no, afortunadamente, no todo individuo que haya maltratado animales acabará siendo un asesino en serie, que eso es lo importante, pero casi todos los asesinos en serie, que también es un tema muy importante, cometieron actos de crueldad con animales en alguna ocasión. La crueldad hacia los animales, por tanto, no es una válvula de escape inofensiva en un individuo sano, sino que es una señal de alarma, más bien.
Todas las vueltas que da la vida, vi reírse a la tristeza y vi muy guapa la más fea. Y no siempre es mejor lo bueno y lo malo, lo peor. Y digo la verdad si miento, cuando miento por amor. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo.
Por tanto, resumiendo, con todo esto lo que pretendo deciros es que es hora de tomar en serio la crueldad contra los animales y que es nuestra responsabilidad ya como adultos el enseñar a los niños que el maltrato hacia los animales es totalmente incorrecto y que debemos respetar todo lo que posea vida. Si usted permite que su niño mate un lagartito o un pajarito, por ejemplo, le enseñará que matar está bien y por consiguiente que es válido faltar el respeto de la vida.
Si algo mojado se puede secar, yo ya no río si estoy contento, ya no lloro por el dolor, ya no sé si estoy fuera o dentro del radar de tu corazón. Hablando en plata, soñando en oro.
Y un poco volviendo al tema, porque habíamos empezado a tratar el perfil del maltratador desde el punto de vista del sadismo con los animales. Pero en general no existe un perfil de maltratador como tal. Pueden ser hombres de muy diferente estatus social, económico, con estudios, sin estudios, creencias religiosas diversas, adscripción política de cualquier tipo, de cualquier índole, educación, hábitat, etcétera. Pero ¿qué es lo que lleva a un hombre a maltratar? ¿Qué es lo que lleva a un hombre a maltratar, Esther?
Yo creo que es la infelicidad en el mismo, ¿no? Y una manera de demostrar que como no estoy contento con mi vida y a lo mejor no hago nada aquí, pues tampoco quiero que los que están alrededor mío sean felices y yo pues les amargo, ¿no? Eso si uno es más o menos normal. Pero vaya, yo parto de la base de que la gente que maltrata pues no está bien. No sé, no lo veo algo normal. Sí. Me río, perdón, porque se me han caído los cascos, pero no me hace gracia, ¿no? El tema este.
No.
O sea, al revés. Y yo, lo que dices tú de concienciar a los críos desde que son pequeños a que eso está mal, creo que es un gran ejemplo, ¿no? O sea, aunque ellos mismos, críos que por desgracia tengan estos problemas en casa, que vean que de fuera, o sea, la escuela, que educación es lo que van allí a hacer, pues que ya les inculquen eso de que no está bien.
Claro que sí. Y bueno, pues lo que lleva a un hombre a maltratar un poquito desde los estudios, desde los entendidos que tratan este tema, porque al fin y al cabo, pues nosotras tenemos nuestra opinión, pero no hemos hecho estudios en profundidad, y aunque creo que ciertamente que Esther tiene mucha razón en que suelen ser hombres muy infelices, con muy baja autoestima, y que esto influye bastante en el tema de que sean maltratadores.
Sí, porque no les, yo qué sé, a lo mejor en su vida juvenil o su vida de críos ha sido una desgracia, pero si tú te casas y luchas por lo que quieres, te buscas un trabajo y más o menos puedes tener ese pensamiento negativo, pero lo puedes dejar atrás, ¿no? Todos podemos pasar página de vez en cuando y aunque cueste, pues seguir adelante con tu vida, que no, nadie sabemos si estamos aquí una vida o más, ¿no? Yo soy de las que pienso que sí, yo creo mucho en la reencarnación, pero bueno, igualmente tampoco te vas a acordar de la vida anterior, por lo tanto es como que vives una vida y hay que disfrutarla.
A lo mejor los maltratadores de mujeres deberían ser mujeres en la próxima vida, ¿qué te parece?
Yo creo que deberían de ser insectos que duran un día.
Una mosca, por ejemplo.
Una mosca, por ejemplo, sí, sí.
O que fueran los maltratadores de animales, que fueran un perro, un gato.
Eso estaría sí, guay, una cucaracha.
Sí. La verdad es que los hombres que maltratan, hablo de hombres en general sin ningún aspecto peyorativo, porque la mayoría de casos de violencia de género que existen son hombres.
Son hombres, sí.
Y la verdad es que, ¿qué pensáis? ¿Son locos? ¿Son enfermos? ¿Qué son? Recuerdo que si podéis responder a esta pregunta, si creéis que tenéis la respuesta, podéis enviar un email a fusion@rabalnet.org. Y aquí estaremos, bueno, hoy está Esther, está DJ Susi en cabina y estoy yo, Vanessa, para atender vuestras sugerencias.
Y es que ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja la pena y el dolor, y es que ella no conoce a aquel hombre que un día la enamoró. Duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Se refugia en su alma de cualquier chaparrón, y es que ella
y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía.
Y en tu ventana gritas al cielo pero lo dices callada, no vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma. Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella donde sin golpes viviera ya sola. No quedaría yo por parar su reloj en madrugada pa' que durmiera tranquila y sola. De verse sola perdida en el infierno,
con lo calentito que se está allí en invierno, pero prefiere mil veces su sueño
antes de verse sola en su adentro.
Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía.
Y en tu ventana gritas al cielo pero lo dices callada, no vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma.
Estamos escuchando una canción de Andy Lucas que nos la ha puesto especialmente la DJ Su, porque va muy acorde con el tema que estamos tratando esta tarde.
Sin golpes viviera ya sola. Quedaría yo por parar su reloj en madrugada pa' que durmiera tranquila y sola. Lo quedaría yo por cambiar su temor por una estrella.
Bueno. Bueno, pues nos hemos quedado ante esta pregunta de si son locos, son enfermos. Y en realidad lo que yo pienso es que el hombre maltratador ni está loco ni está enfermo, salvo excepciones, que también puede haber casos mezclados, ¿no? Por supuesto. Sino que es un hombre normal, pero con ciertas tendencias o ciertas características. Por ejemplo, son expertos manipuladores emocionales, es decir, juegan con las emociones de aquellas personas que son más débiles que ellos, por lo que sea, y bueno, y las manipulan hasta tal punto que la otra persona siente que está totalmente anulada. Y esto es algo que muchas mujeres maltratadas dicen, ¿no? Dicen a los asistentes sociales o a los psicólogos. Suelen ser además peligrosos en cuanto se establece una relación con ellos, sobre todo si esta relación es de dependencia, ya sea física, emocional o monetaria o económica. Tienen una actitud de víctima con enorme responsabilización hacia la mujer. Tienen déficit de capacidad empática, es decir, les cuesta muchísimo ponerse en el lugar de la otra persona, sentir el sufrimiento que está sintiendo el otro e incluso llegan a ignorarlo. Necesitan reafirmarse y no toleran perder, o sea, no soportan perder. Son personas obsesivas, necesitan sentir que tienen el control y no toleran las negativas de la mujer. Hay una rigidez en el pensamiento sobre lo que es una mujer y cuál es su papel en la sociedad o en la familia, y quieren ejercer su autoridad y creen que la razón está totalmente de su parte. Hay una dependencia también funcional de la mujer, no emocional. La mujer se ve como un objeto de deseo y servicio, en tanto que no se enteran de lo que sienten. La mujer es la traductora de sentimiento. Cuando esta desaparece, pues aparece el temor. Y por eso, cuando se separan de su mujer, normalmente este temor se hace más grande y la locura pues ya permanece sobre todas las cosas. Además, son personas que suelen tener tendencia a aislarse emocionalmente y que no expresan más emociones que la cólera, que el enojo, que los gritos, que... No suelen ser personas que expresen otro tipo de emociones, sobre todo hacia la persona que sufre el maltrato. Uh-huh. Aparentemente tienen una autoestima muy elevada, es decir, pueden parecer incluso personas prepotentes, pero es una autoestima totalmente irreal, porque en su vida cotidiana necesitan y dependen de sentirse superiores. Para conseguir esto, lo que les rodea debe ser inferior o ellos creer que es así. Que esto también es importante, que una mujer maltratada no es un ser inferior, sino que ellos la ven como un ser inferior.
Sí, pero que ellas en verdad no lo son.
Exacto.
Son muy superiores por encima de estar aguantando un personaje de semejante.
Exacto, esto que las mujeres del mundo mundial lo tengan muy presente. Y suelen ser hombres pues también hipercontroladores, ejercen violencia sobre la mujer cuando pierden el control, pues por ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿no? Una mujer que pues se quiere buscar trabajo. Si el hombre no quiere que esa persona se busque trabajo, pues va a intentar ejercer un control sobre ella hasta tal punto que a lo mejor no la deja trabajar simplemente. Emocionalmente inestables. Sufren celos desmedidos e injustificados.
O sea, sí, los celos yo creo que es la base de la persona maltratadora, porque hay gente que es muy enferma. Y lo malo es que, ya hablando un poco del mismo tema, pero saliendo un poco, que hay, por ejemplo, una mujer que es celosa y la pareja se acaba volviendo celosa. Y yo creo que esto es un problema, porque debería de ser al revés. El que no es celoso ha de hacerle entender a la otra persona que no tiene por qué haber celos, no a la inversa, como muchas parejas, ¿no?
Es verdad.
Que a veces el amor, pues sí, claro, quieres a la persona solo para ti, pero no te va a dejar, no te va a abandonar. Y si yo creo que si te tiene que abandonar, pues así va a ser, ¿no? Por desgracia.
Seas controlador o no lo seas.
Exacto, no creo que es... Y creo que muchas parejas actualmente rompen por este motivo, y es un error, porque tanto uno como el otro se está deseando. O sea, los celos es algo que está claro, ¿no? Pero en exceso es muy malo.
Sí, pueden provocar, pues mira, cosas como las que están pasando, ¿no? En la vida cotidiana.
Qué bonita esta canción.
Vamos a escucharla un poquito,
sin aire. Como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría quererte un poco menos. Quisiera
aunque la mayoría de la sociedad y todos pensemos que el maltratador es un ser machista o sexista, o tengamos más bien la imagen creada del maltratador como eso, como un macho ibérico que va de
macho,
un macho ibérico machista y que degrada a las mujeres, pues la realidad es que podemos encontrarnos con varios tipos de maltratadores, entre los cuales están dos tipos que os voy a decir, a ver si identificáis en alguna persona que conozcáis si existe este tipo. Uno es el prepotente, que es el más común.
No por ser mujer, pero mayoritariamente los hombres son bastante prepotentes, ¿no? Por meterme con él.
Tiene la característica, ¿no?
Pero esto ya viene un poco en su gen, ¿eh? Unos a mayor escala o a menor escala.
Pues es del prepotente, que es el más común, como decía Esther, al que calificamos a menudo de machista. Es violento, tiene roles muy sexistas, es decir, se cree dueño y señor y por encima de la mujer a la que considera inferior, la aísla del entorno para que no cuestione su autoridad ni observe el comportamiento correcto de otros hombres con sus parejas y entornos. Ese sería el prepotente. Que este es el más común de la especie. Esther, me dice la DJ, perdón, que como des un codo más en la mesa te corta el brazo.
Perdón.
Vale, y luego estaría el maltratador camuflado, que es difícil de detectar y por tanto mucho más peligroso casi. Son personas manipuladoras, inmaduras, aparentemente dependientes y absorbentes. Aíslan a la mujer, pero de forma distinta, es decir, buscan problemas para que la salida sea problemática. Por ejemplo, si la mujer va a ir a una fiesta, pues se ponen enfermos para que se tenga que quedar a cuidarle. Imagínate qué manipulación emocional ejerciendo, no todos los hombres en general, sino aquellos que estamos definiendo como maltratador camuflado, que no quiero que me vengan al email quejas de... Bueno, que vengan también, de cierta manera.
Ya discutiremos sobre el tema.
Todo es bienvenido a...
Opiniones,
Fusión.
Claro, cada uno tiene mucha... O sea, podemos tener diferentes opiniones, ¿no? Tampoco tiene que ser que lo que digamos tengamos toda la razón.
Exacto. Y todos los que se sientan ofendidos o aludidos por esta mini crítica, pues ya saben, existe un mail que es fusion@rabalnet.org.
Prendo una ventana, además, y tal vez alguna cuenta se dará. Que del fondo de la noche subirá un fuerte no, capaz de ser oído en todas partes. Donde existe un arsenal, diré que no, aquello que no tiene perdón. Tan solo la verdad nunca se callará, pronto el rumor llegará, y si no sabes qué es, verás.
Además, me gustaría matizar, que se me ha olvidado de decirlo, que el maltratador camuflado es un artista del chantaje emocional. Es decir, si la mujer quiere ser ella misma, le hace entender que es a costa de hacerle sufrir a él. La mujer piensa que está siendo egoísta y se siente culpable normalmente, porque también hay un gen en la mujer que es el de la culpabilidad, y hay un gen en la mujer que es el de la protección hacia los demás, que parece que tenemos que proteger siempre a todo el mundo. Este maltratador finge necesitar a la mujer para conseguir de que ella nunca realice sus propios deseos, que no tenga sus propias ideas y que disponga de su propio, bueno, que no disponga de hecho de su propio tiempo o amistades. Es decir, la domina hasta convertirla en rehén de él. Se identificaría en mayor medida con el maltrato psicológico, del que no obstante también participa el maltratador prepotente. En realidad no suelen no darse este tipo de conductas tal como se tipifican, sino que en la mayoría de las ocasiones aparecen muy mezcladas el prepotente con el maltratador camuflado. En general, quiero resumir, ¿es una enfermedad o es un delito? Pues el maltratador, como persona que comete un delito, es un delincuente y por tanto debe ser juzgado por ello y cumplir la pena de prisión que se le imponga. Otra cosa bien distinta es que dentro del centro penitenciario, además de cumplir la condena, pues se plantee que pueda recibir tratamiento psicológico adecuado a cargo de las instituciones penitenciarias. Vale, un maltratador se puede reinsertar, puede ser, es posible, porque hay que dar la oportunidad a todo el mundo, ¿no? De, como decías tú, de pasar página.
Sí, yo creo que sí, que todos a veces podemos cometer errores y la gente pues se ha padecido en su vida. Y bueno, yo es que creo que todas las personas que van a la cárcel, bueno, hay millones y millones de casos, ¿no? pero creo que todos tendrían que tener ayuda psicológica para, una vez que salgan a la calle, pues valerse por ellos mismos y quererse, ¿no? Y decir, bueno, pues si esto lo he hecho bien, lo he hecho bien, y si lo he hecho lo mal, no lo voy a volver a hacer, no sé.
Pues sí, sería importante y bueno, a ver si es verdad que hay muchos más psicólogos en el área criminal y en el área de las instituciones penitenciarias, y así nos ganamos todos un poco más la vida. Y bueno, nos despedimos ya de este programa. Esther, ¿quieres decir algo? ¿Patrocinar tu programa, el de Black Gam?
No, de Black Gam, bueno, simplemente que lo tenéis en la misma web, que si os mola la música hip hop o queréis escuchar entrevistas o algo diferente, pues nada, conectaros, que está al lado de tu programa por ahí en la web del Rabalnet, que era web Rabalnet, www.rabalnet.org/rabalmedia.
Perfecto, perfecto. Pues vamos a escuchar todos este último tema y nos vamos a cenar ya por ahí, ¿eh?
Y tengo perdón, que te corte, señorita, pero te quiero ante todo agradecer que me hayas invitado a tu programa, porque tenía muchas ganas de venir y has empezado con este nuevo, ya eras antigua, bueno, tú me trajiste aquí y entonces pues que estoy muy agradecida de que me hayas invitado.
A ver si me invitas tú al tuyo y así pagamos la deuda.
Venga, estamos hechos una para la otra.
Un besito a todos y venga, buenas tardes.